Well, vamos a enfocar hoy en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 31 hasta 34. Lucas 18, versículo 31. Es muy interesante al leer las predicciones varias personas han hecho durante los años. Por ejemplo, hay un hombre, se llama Joseph LeConte. Él dijo a una revista llamada Popular Science, Ciencia Popular, en el año 1888, él dijo, una verdadera máquina voladora es físicamente imposible. Claro, todos nosotros sabemos que un avión es una idea tonta. Well, su predicción estaba equivocada. En el año 1903, el presidente del banco más grande en Michigan dijo, los caballos estarán aquí para siempre, pero el automóvil es solo una novedad, una moda. ¿Alguien aquí montó a caballo para venir a la iglesia hoy? ¿Alguien? ¿Alguien? No, nadie. Ok. En el año 1919, un jugador de béisbol, quien era un miembro del Salón de la Fama de Béisbol, se llama Tris Speaker, cuando él escuchó que los New York Yankees tenían planes a mover, un jugador se llama Babe Ruth, aunque él puede batear más porque él era un pitcher, pero cuando ellos decidieron, vamos a usarle como un bateador, él lo llamó la peor idea que he oído. Y sabemos que Babe Ruth era el bateador mayor en toda la historia de béisbol. En el año 1920, un editorial del New York Times dijo, un cohete nunca podrá salir de la atmósfera terrestre. Lo sucedió por la primera vez 37 años después. En el año 1955, la revista se llama Variety, dijo, rock and roll desaparecerá en junio. El año es 2017 y no ha desaparecido todavía. Y podríamos seguir y seguir, y ustedes entienden que muchas de las predicciones que se están haciendo hoy estarán ridiculizados en el futuro. Déjeme decirte acerca de alguien quien hizo algunas predicciones muy, muy importantes. Estoy hablando acerca de Jesucristo. Y a diferencia de estas personas, cada predicción hecha por Jesús se hizo realidad. Cada uno. La semana pasada vimos en Lucas 18 que Jesús dijo a sus discípulos, no hay nadie que abandone nada por el reino de Dios que no recibirá muchas más veces en esta vida y en la vida venidera. Pero el camino de la gloria debe primero pasar por el valle de sufrimiento. Y Jesús está en su último viaje a Jerusalén. Y lo que tenemos aquí en este pasaje es la tercera predicción principal por Jesús de su sufrimiento, su muerte, su sepultura y su resurrección. Yo digo que es la tercera predicción principal porque el Evangelio de Lucas está lleno de referencias a la cruz. Pero esta es la tercera vez que Jesús apartó a los discípulos y les dijo, esto es lo que va a suceder. Y estoy diciéndoles ahora. Muchas veces hablamos de la cruz y hablamos de lo que significa, hablamos de la importancia de la cruz, pero muchas veces nosotros pasamos por alto las predicciones de la cruz por Jesús. Y extrañamos por qué esto es tan importante. Y vamos a ver esta mañana, es muy significante que Jesús no solamente murió en la cruz, pero lo predijo también. Es importante que Jesús supiera y predijera todo lo que iba a suceder. Y veremos tres implicaciones de eso en nuestro pasaje de esta mañana. Primero, vemos las escrituras que tienen que ser cumplidas. Las escrituras que tienen que ser cumplidas. Miren versículo 31. Tomando Jesús a los doce, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús básicamente dijo a los doce: escúcheme, tienes que prestar atención. Él dijo, que nosotros iremos a Jerusalén. En otras palabras, ustedes van a ir conmigo. Y cuando lleguemos allí, todo lo que los profetas dijeron acerca del Hijo del Hombre se cumplirán. Y Jesús no dijo algo de lo que los profetas dijeron se cumplirán. Y tampoco dijo todo lo que los profetas dijeron podría ser cumplido. No, todas se cumplirán. Y el tiempo no va a permitirme hablar de cada profecía acerca de Jesús del Antiguo Testamento. Entendemos que realmente hay cientos de profecías acerca de su nacimiento, acerca de su vida, acerca de su sufrimiento y su muerte. Pero hay muchas profecías, especialmente que habla de su muerte y su resurrección. Y yo quiero darles algunos ejemplos. Por ejemplo, en Salmo 22, versículo 16 dice: horadaron mis manos y mis pies. Y en la Nueva Versión Internacional dice: me han traspasado las manos y los pies. Es una descripción de Jesús crucificado, clavado en la cruz para nosotros. Esto fue escrito por David 500 años después de escribir estas palabras. Los persas crearon la crucifixión como una forma de castigo capital. 1,000 años después, Jesús fue clavado en una cruz romana. El método de la ejecución de Jesús fue profetizado 1,000 años antes de que ocurriera, y 500 años antes de que ese método fuera inventado. El hombre no podía preverlo, pero las escrituras lo predijeron. Una vez más, en el Salmo 22, dos versículos más adelante, en el versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos eso con los soldados alrededor de la cruz. Los soldados vieron una oportunidad de ganar dinero fácil, pero ellos no entendían. Sus acciones espontáneas fueron profetizadas en la palabra de Dios 1,000 años antes de que sucedieran. Hay muchos, muchos más ejemplos. Zacarías 9:9 profetizó que Jesús entraría triunfantemente en Jerusalén. Y Salmo 118, versículo 22, profetizó que Jesús sería rechazado por su propio pueblo. El Salmo 41, versículo 9, profetizó que sería traicionado y que Jesús sería traicionado después de haber partido el pan con el que lo traicionó. Zacarías 11 profetizó el precio por el cual Jesús fue traicionado: 30 piezas de plata. El Salmo 35, versículo 11, profetizó el hecho de que Jesús sería falsamente acusado. Isaías 53, versículo 7, profetizó el hecho de que Jesús callaría delante de sus acusadores. Isaías 50, versículo 6, profetizó el hecho de que Jesús sería escupido y burlado. El Salmo 109 profetizó que Jesús oraría por sus enemigos durante de todo esto. El Salmo 69 profetizó que se le daría vinagre para beber. Isaías 53, versículo 12, profetizó que Jesús sería crucificado con criminales. Y si todo eso no es suficiente, las escrituras profetizaron por qué todo lo anterior va a suceder. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Después de todo eso, Isaías 53, versículo 9, profetizó que sería sepultado en el sepulcro de un hombre rico. Y el Salmo 16, versículo 10, profetizó que Jesús resucitaría. Hermanos, es un milagro. Y cuando Dios habla, necesitan entender, cuando Dios habla, cada palabra es respaldada 100% por la soberanía divina. Esto es absolutamente lleno de implicaciones para nuestras vidas. Si Dios tiene tal control sobre los eventos de la historia, ¿no tiene Él control sobre los eventos de nuestras vidas también? ¿No podemos confiar en Jesús? Si la palabra de Dios es correcta una y otra vez, cuando se trata de las predicciones que hace, ¿no podemos confiar en su sabiduría? ¿De verdad vas a decir, oh, yo sé lo que la Biblia dice? Yo sé que la Biblia dice, espacio blanco, pero yo voy a hacer algo diferente. O yo voy a creer algo diferente. No, Jesús dijo que todo lo que los profetas dijeron se cumplirán y fue completado. Y todo lo que la palabra de Dios dice que Dios hará en el futuro y en tu vida, en mi vida, también será cumplido. Y cuando Jesús predijo su muerte y su resurrección, Él dijo que hay escrituras que tienen que ser cumplidas. Pero una lección más también, vamos a ver la misión que tiene que ser completada. La misión que tiene que ser completada. Miren versículo 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y cada vez en los evangelios, cuando Jesús mencionó su muerte, también mencionó su resurrección también. Cada vez cuando vemos uno, vemos el otro también. Una de las cosas que notamos aquí en versículo 32 y 33 es el nivel de detalles que Jesús poseía acerca de todo lo que va a suceder pronto en su ministerio. Por ejemplo, Jesús no solo les dice que Él va a morir, Él habla de la traición, Él les cuenta en otros pasajes sobre su juicio, el hecho de que los judíos le entregarán a los gentiles, que los romanos harían el castigo. Él será azotado y crucificado, y eso no era una práctica normal, pero Jesús predijo todo, Él sabía todo lo que va a suceder. Y Jesús sufrió en todos los sentidos que una persona puede sufrir. Por ejemplo, Jesús sufrió traición. Él fue traicionado por Judas. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has tenido a alguien que te traicionó? ¿Duele? Él sufría el rechazo también. Pedro lo negó tres veces, los otros discípulos huyeron, la multitud que gritó Hosanna, gritó crucifícalo días después. Jesús sufrió humillación, Él estaba públicamente avergonzado, se le quitaron sus ropas, una corona de espinas fue colocada en su cabeza. También Jesús sufrió la injusticia. Él fue acusado falsamente. Otros mintieron acerca de Jesús. falsos testigos fueron sobornados. Y además de todo eso, Jesús sufrió físicamente. Los romanos azotaron a Jesús, utilizaron un látigo con 9 colas y cada uno incrustado con pedazos de vidrio o metal que rascó la carne. No podemos imaginarse tratando de llevar una cruz de madera después de eso. Las espinas presionadas en su frente también habrían sido insoportables. Jesús fue golpeado. Cuando sus manos y pies fueron clavados en la cruz, los tendones de las muñecas y los pies se rompieron. Había dolor en los nervios, cólicos y asfixia. La crucifixión era la forma más devastadora de castigo jamás creada. Jesús sufrió traición, rechazo, humillación, injusticia y sufrió físicamente. Así, déjame preguntarte, ¿alguna vez alguien, tú has sido traicionado por un amigo? ¿Alguna vez has sentido la picadura del rechazo en su vida? ¿Alguna vez tú has sido humillado? ¿Alguna vez tú has experimentado injusticia en tu vida? Quizás una vez tú has sufrido físicamente. Si es así, yo tengo una respuesta de 2 palabras. Jesús entiende. Jesús entiende todo, porque Jesús soportó todo eso hasta un grado infinito. Y todo esto era necesario para salvarnos de nuestro pecado. Necesitan entender que hay una enseñanza falsa que es predicada en muchas iglesias hoy. Se llama la teoría de la influencia moral. Es la enseñanza que dice: Jesús no tuvo que sufrir y morir en la cruz para salvarnos. No, Jesús lo hizo para influir a nosotros y para demostrar su amor. Well, la cruz demuestra el amor de Dios, sí, pero amigos, Jesús no murió en la cruz para mostrarnos cuánto nos ama. Jesús murió en la cruz porque Dios requiere la muerte como el castigo por el pecado. Por esta razón, Él murió. Él murió porque Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Jesús murió porque Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Si la cruz no era absolutamente necesaria para nuestra salvación, la muerte de Jesús no fue heroica o noble, fue trágico y tonto. Si me estoy ahogando en el mar y alguien muere en el proceso de salvarme, esa persona merece ser honrada. Pero si yo estoy sentado en agua poco profundo y no estoy en peligro, y alguien muere tratando de salvarme, no hay nada allí para celebrar. Igualmente, la muerte de Jesucristo en la cruz fue completamente necesaria para nuestra salvación, porque solo Jesús era el Hijo de Dios perfecto y sin pecado. Solo su sacrificio podía pagar el precio. Y Jesús sabía todo lo que venía. Porque Jesús predijo su muerte y su resurrección, hay implicaciones importantes. Esto significa que la cruz no fue una sorpresa. La cruz no fue una sorpresa. Quizás puede haber sido una sorpresa para el mundo, puede haber sido una sorpresa para los discípulos, pero no fue una sorpresa para Jesús. Jesús es llamado el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Alguien dijo una vez, y estoy en acuerdo, que hay 2 tipos de valor. Hay 2 tipos de valor. dos tipos de coraje. Existe el coraje que un hombre o una mujer muestra cuando de repente, sin previo aviso, se enfrentan a una emergencia que pone en peligro su vida o la vida de una otra persona. Y en el momento, esta persona responde sacrificándose su vida. Este es el coraje de un soldado viendo la granada, se lanza encima de la granada para salvar las vidas de los otros soldados. Este es el valor un hombre ve cuando un hombre ve a un niño caer en las vías del metro y salta y lo saca cuando el tren se acerca. Eso es un valor grande, un valor maravilloso. Pero déjame decirte lo que es aún más valiente que eso. Aún más valiente que eso es la persona que ve una situación terrible por delante, quien sabe lo que viene de antemano y sin embargo marcha hacia ella, sabiendo que le costará su vida. Eso es un valor mayor. Y este es el coraje que vemos en Jesús en versículo 32 y 33. Recuerda esto cuando te sientes temeroso. Recuerde, hermano cristiano, Jesús vive en ti y tú tienes el coraje de Cristo a tu disposición. Así que no seas un cobarde. Estudiantes, dejen de preocuparse por lo que los otros van a pensar acerca de ti si tú llevas una Biblia a clase o si tú oras antes de alimentar en la escuela. Deja, hermanos, deja de preocuparte por las consecuencias que vas a enfrentar si tú haces lo que es piadoso en su trabajo. Dejes de preocuparse por lo que la persona perdida va a pensar si tú compartes el evangelio y el plan de salvación con esta persona. Siga a Dios, haga lo que Él dice, confía en su palabra y aprovecha el coraje de Cristo. Porque Jesús predijo su muerte, la cruz no fue una sorpresa y la cruz no fue un accidente. No fue un accidente, la cruz no fue un accidente de la historia. La cruz era el plan de Dios antes de la historia. Este es el tiempo del año y hay algo que suceder normalmente en la primavera, en febrero o marzo o abril, pero más o menos cada año hay una historia, hay un nuevo documental sobre Jesús. Este año es canal CNN, David Gregory, pero cada año hay un documental nuevo sobre Jesús y siempre son los mismos. Siempre dicen, ellos dicen, Jesús era una buena persona que estaba tratando de hacer algo bueno. Y Jesús tenía buenas intenciones, pero Jesús fue una víctima de las circunstancias. No, hermanos, no lo creo. Jesús dijo, yo tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. No había nada accidental. Hace unos 10 años, 4 de nuestros misioneros bautistas fueron asesinados en Irak. Y entre ellos había un esposo y una esposa, se llaman Larry y Jean Elliott. Y después de su funeral, su hijo Scott dijo algo muy asombroso acerca de sus padres. Él dijo, si mis padres hubieran sabido que antemano que ir a Irak hubiera significado su muerte, ellos habrían ido de todos modos. Jesús sabía cada detalle y lo hizo de todos modos. Jesús fue intencional, no fue un accidente. Y porque Jesús predijo su muerte en la cruz, esto también significa que la cruz no fue una derrota. Antes de morir, Jesús dijo en el griego, tetelestai, consumado es. Hermanos, fue con los romanos un grito de victoria. En esos días significaba la victoria de un ejército sobre su enemigo. Y aquí, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, significaba que Jesús completó la misión que su Padre le había dado. Significado que Jesús logró todo lo que Él se propuso a realizar. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. Misión cumplida. Cuando yo era pequeño, mi tío me enseñó a jugar ajedrez. Y si alguna vez tú has jugado ajedrez, tú sabes que el objetivo de este juego es muy, muy fácil. La meta, el objetivo de ajedrez es proteger y salvar el rey. Porque en este juego, si el rey muere, el juego es terminado y tú pierdes. En la mayoría de los reinos en el mundo de la historia, la gente hará cualquier cosa para proteger al rey, porque cuando el rey cae, el reino cae también. Pero no es así con el reino de Dios. En el reino de Dios, el rey de reyes no vino a protegerse, sino a ofrecerse. No para salvar su vida, sino para dar su vida. Esta fue su misión y la completó. Y Jesús entendía y sabía todo lo que va a suceder. Y lo predijo. Una lección más que vamos a ver. Los ojos que tienen que ser abiertos. Los ojos que tienen que ser abiertos. Miren versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. Y no entendían lo que se les decía. Tres veces, Lucas nos dice que simplemente ellos no lo entendieron. Honestamente, cuando leemos esto, nos preguntamos, ¿por qué los discípulos no entendían esta declaración? Para nosotros, parece sencillo, parece fácil. ¿Cómo se sorprendieron los discípulos por lo que ocurrió cuando Jesús lo ha anunciado una y otra vez tan claramente? Tal vez parte de la razón por la que no entendían es porque no estaban dispuestos a entender. ¿Tú sabías que a veces no entendemos porque en nuestros corazones no queremos entender? Ellos querían un Mesías que mató a sus enemigos. Ellos no querían un Mesías que fue asesinado por ellos, pero Dios tenía otros planes. Yo creo que la palabra clave aquí es la palabra encubierta. En versículo 34, encubierta. Lucas dice que esta palabra les era encubierta. La palabra en el idioma original, en el griego, implica que no estaba encubierta, no porque no eran lo suficiente inteligentes. No fue una falta de esfuerzo en parte de los discípulos. Esa palabra era encubierta porque Dios lo cubrió de ellos. Y Dios lo cubrió porque ellos no estaban listos para esto. Me pregunto, ¿tú has tenido un tiempo en el que simplemente no pudiste entender algo acerca de Dios? Tal vez fue un pasaje que simplemente no podía entender. Tal vez fue un problema o una pregunta que no podía entender. Tal vez había una situación y no podías entender porque Dios lo permitía y tú has orado y esperado y buscado, pero todavía no lo entiendes. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has considerado que tal vez no entiendes porque Dios sabe que tú no estás listo para entenderlo? Si Dios respondió inmediatamente a todas las preguntas que tenemos, en el momento que lo tenemos, no sabrías qué hacer con la información. Sí, a veces Dios tiene que esconder ciertas cosas de nosotros, así como esto estaba encubierta de ellos en el versículo 34. Pero el mismo mensaje que los discípulos no pudieron entender en Lucas 18 es el mensaje que ellos predicaron audazmente en Hechos capítulo 2. Y miles de personas lo escucharon, 3,000 personas fueran salvados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios abrió sus ojos. Hermanos, podemos predicar y orar y podemos hacer todo lo posible dentro de nuestra capacidad para llevar el evangelio a los que no tienen a Cristo, pero también debemos recordar que Dios tiene que abrir los ojos de los que oyen. Es por eso que nunca debemos olvidar, no se trata de nuestra elocuencia o nuestra persuasión, se trata del Espíritu Santo haciendo lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Dios abre nuestros ojos y los ojos que vamos a encontrar esta semana. Vamos a orar.